Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Hoy la familia de La Regadera la componemos Javier López en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Y tenemos con nosotros a una familia de cine y de cine y de actores y de actrices. Vamos a hablar a lo largo de esta próxima hora de radio. Hoy es un lujo porque tenemos con nosotros a una gran actriz y también a un gran actor, a esta gran actriz que queremos tanto, que es Assumpta Serna. Bienvenida. Y a ese gran actor al que también queremos mucho, pero que en parte yo creo que te lo debemos así, a ti, Assumpta. No te ofende que te diga eso, ¿verdad, Scott? ¿Scott Cleverdon?
No, perfectamente, no me ofendo de nada.
Quiero decir, que te hemos hecho nuestro más por Assumpta.
Claro, yo le busqué, le encontré, le yo os lo presenté y ya, pues a partir de ahora, él es español más que nadie, que sí.
Por supuesto, tía.
Sí, le he visto, digo, va a dudar, va a decir otra cosa. Bueno, y es un placer teneros, bromas aparte, Assumpta Serna, Scott Cleverdon, dos grandes actores, dos grandes trayectorias las vuestras, que yo creo que si las sumamos, batís todos los récords. Porque en cuanto a número de, por ejemplo, producciones cinematográficas, audiovisuales, si sumáis las carreras de los dos, ¿seríais capaces de intentar atisbar una cifra aproximada de películas, de series de televisión?
A ver, Scott, tú creo que esto lo sabes mejor que yo.
Pues en principio el cálculo es alrededor de, entre tú y yo, 70, encima de 70... 75, 80 años de experiencia como actores y probablemente en exceso de casi 300 producciones.
Sí, yo he tenido,
en seis idiomas.
En seis idiomas, sí.
En 24 países.
Sí, sí, nos hace un poquito mayores, ¿verdad?, hablar de esto, pero la verdad es que hemos trabajado mucho. Y sí, he hecho 27, eso sí que me lo sé, 27 papeles protagonistas, pues sí, en varias lenguas. Sí, la verdad es que ha sido una carrera internacional que bueno, ahí me encontré a Scott en Rusia.
Y ¿en Rusia?
Sí.
Bueno, en Crimea, específicamente. Es como las fronteras siempre se muevan. Fue Crimea. Simferopol y Yalta, sabes, el origen de Chekhov.
En un rodaje, claro.
En un rodaje, fue una serie de televisión inglesa que se llamaba Sharp, que era sobre curiosamente, sobre las guerras napoleónicas.
Bueno, es que lo que no hemos apuntado es, habláis de todo ese número de producciones sumando las carreras de los dos, pero si tenemos en cuenta que en algunas producciones habéis compartido también plató, pues...
Pocas. Yo siempre me he pensado, pero ¿por qué no querrán más, no? Aprovechar que somos dos personas que estaríamos encantadas que nos, para cualquier producción, nos cogieran a los dos. Pero ha sido menos, sí. Han sido como 3 o 4 veces.
Sí, la última vez yo recuerdo de estar en el rodaje de Borgia. Y tú estabas, sabes, todo es sobre Borgia, Papa Borgia y Assumpta Banozza, el amante del papá, y yo interpretando el papel de Gonzalo Fernández de Córdoba, porque siempre cuando quieres alguien de interpretar Gonzalo Fernández de Córdoba tienes que llamar a un escocés, esto es cierto. Pero todos estuvimos haciéndolo en inglés, y yo en inglés con un acento español. Entonces estuvimos en Piazza, en el plató allí, tú vestido así, yo vestido en mi manera del siglo XVI. Es que fue como vacaciones, ¿recuerdas
sí,
eso?
Recuerdo los dos sentados en esa silla mirando alrededor toda esa gran producción de millones de euros que estaba, ¿no?, construyendo estos magníficos decorados. Decimos, esto es lo que más nos gusta, ¿no? O sea, tener este momento de descanso juntos en un rodaje.
Y fue también un día donde ni tú ni yo tuvimos texto.
Exacto, con lo cual estábamos súper relajados.
Entonces esto es siempre lo mejor. Cuando preguntas, ¿qué tienes que hacer hoy? Oh, nada, no tengo texto. Entonces el actor está como otra cosa, no hay nada que tiene que recordar.
Aunque yo creo que los personajes cuando no tienen texto pueden decir muchísimas cosas, sobre todo en los planos generales. Yo me cuido mucho de realmente... Mira, ahora tengo una producción que empiezo ahora, en febrero, y decían, bueno, esto de la... Cuando tú pasas aquí corriendo y tal, no te preocupes que sea otra persona. Digo, no, esto soy yo. ¿Por qué? Porque se puede expresar muchísimo, aunque sea solamente, ¿sabes? Y creo que es algo que siempre pienso, ¿qué es lo que puedes hacer más? que no está escrito, pero que está en pensamientos, que está en cómo te mueves, en cómo corres.
En una mirada, incluso.
Exacto. Mm-hmm.
Bueno, el caso
en
es
las
que
manos.
Toda esa sabiduría, pues también os habéis encargado de transmitirla a otros actores, actrices, a otros profesionales. Y yo creo que ese es quizá el germen, ¿no?, de esa familia de cine, que es un proyecto muy bonito que tenéis pues juntos.
Sí, mira, yo en el 99 tuve como una especie de crisis, bueno, un poquito antes, de decir, bueno, a ver, estás en los 40 años, no puedes tener hijos, te acaban de decir no puedes tener hijos, es una época que tienes que decidir qué quieres hacer con tus otros 40 años de vida, ¿no? Esto es lo que la famosa crisis de identidad de los 40. Y ahí, pues bueno, tuve un año sabático donde estuve realmente pensando las cosas que había hecho mal, lo que quería hacer mejor, qué cosas, eso de mirarse al espejo. Y ahí,
¿qué quieres hacer con tu vida, en definitiva? Porque muchas veces la vida va tan rápido que decide ella por nosotros, es la que nos lleva.
Absolutamente. Tenemos como una idea de correr, y muchas veces hemos de plantearnos por qué estamos haciendo las cosas. En ese momento donde yo, al principio de mi carrera, era todo casi rebelión, es decir, quería hacer lo que mis padres no me dejaban hacer, llegó un momento en el que me pasó factura, ¿no? Es decir, bueno, ¿es realidad esto? ¿Quieres hacer esto?
¿Sabes? O lo estás haciendo por llevar la contraria.
Exacto. Y eso ahí a mí me ayudó mucho, porque creo que a partir de ese momento de mirarme a mí misma, pues empecé a volver a decidir y a volver a elegir y con el porqué muy presente, ¿no? Y con un objetivo que realmente estaba un poquito olvidado, que era también dar a otros cosas, no solamente yo, ¿no? Y eso yo creo que me ayudó muchísimo, y a partir de ahí pues hice un libro, y a partir del libro pues salieron cursos que me dijeron en la ECAM que por qué no los hacía, y después surgió una escuela y ahora la familia. O sea que todo es un poco un cambio de rumbo que creo que las mujeres y los hombres nos hemos de plantear muchas veces, ¿no? De mirarnos y decir, bueno, ¿por qué estás haciendo las cosas?, ¿no? Apearnos de ese...
Antes de entrar de lleno en los detalles de este proyecto, de esa familia de cine que tenéis conjuntamente, si te quiero preguntar, Scott, si en tu caso, tal y como lo ha expresado Asunta, pues te pasó lo que a ella, o directamente ahí fuiste tú el que te dejaste llevar por Asunta y dijiste, bueno, venga, vale, pa'lante.
Pues yo recuerdo nuestro primer curso de interpretación delante de la cámara. Estuvimos en Abanca, un pequeño pueblo en Portugal, en el año 99-2000, por allí. Entonces, Asunta dijo, pues vamos a dar este curso. Yo estoy como, yo no sé cómo dar un curso, cómo dar una clase, yo no sé qué voy a decir. ¿Sabes qué puedo decir? Aparte de utilizar mi experiencia como actor. Y tuvimos como 25 o 30 actores portugueses. Descubrimos un actor que extraordinario, ¿sabes? Un diamante en bruto, pues muy bruto.
¿Y eso cómo se nota cuando estás ante alguien especial?
Un actor, la razón por qué tienes interés en su interpretación es porque tienes interés en la manera que piensa y el compromiso con el momento y su capacidad de estar expuesto y compartir algo de su ser. Parece una respuesta muy compleja para una pregunta muy simple, pero es después de tanto tiempo y de ver actores, estamos hablando de 6,000-7,000 actores que hemos visto de todos los niveles, es que dentro de unos segundos puedes reconocer a un actor que está presente. Muy pocas veces que encuentras a alguien que podemos llamar una estrella, es que pasa una vez en cuando, pero los actores tienen que entender que el personaje más interesante que va a interpretar en su vida sería sus mismos.
Sí.
¿Sabes?
Sí mismo.
Sí, un poco, si estoy entendiendo bien a Scott, es gente que se da de verdad. O sea, al notar que el actor se está entregando de manera sincera.
Verdad es una palabra complicada, ¿sabes? Porque aplicamos todo este concepto del método socrático de atacar cualquier concepto. Podemos debatir la verdad, pero preferimos utilizar la palabra autenticidad.
Autenticidad.
¿Sabes? La autenticidad de una persona es totalmente personal, es que no existe para ninguna otra persona. Entonces, es una combinación de su capacidad de ser auténtico en el momento, conectar profundamente con la actividad, acción y qué quieren lograr en cualquier momento, y encima, si tiene un poquito de suerte, entiende la técnica de cámara, que es realmente, desde el principio, fue nuestro objetivo de mostrar a la gente.
Bueno, eso vamos a hablar de ello, sí, porque Hay tantas cosas de las que hablar, no es lo mismo ser actor de teatro que de cine, de televisión, las técnicas de cámara, etcétera, etcétera. El caso es que al final te hizo el lío Asunta y tú cuando viste que había realmente gente con potencial, pensaste, sí, esto me pone, me motiva.
Yo creo que en nuestras vidas que pasamos por ser niños, por ser adolescentes, es como dijo Oscar Wilde, los viejos creen en todo, los de medio edad, ¿sabes?, dudan en todo y los jóvenes saben de todo.
¿Y a ti te pilló?
¿Sabes? Es básicamente, el concepto es en principio que tenemos que hacer es, ¿qué puedo decir? Es, pasamos por varias fases en nuestras vidas. Desde alumno, adolescente, niño, llegamos a veces de tomar la responsabilidad de un mentor. Un mentor es nada más que un héroe en el tema de historia. Es un héroe que ya ha pasado por el viaje. Entonces, Asunta y yo tuvimos el placer y la posibilidad de aportar las lecciones, las pautas.
Vuestro aprendizaje.
Sí, a la gente que nunca tuvimos. ¿Sabes? Todo nuestro conocimiento ha sido, hemos tenido que pelear, luchar y, ¿sabes?, sufrir para encontrar estas verdades.
Sí, importa mucho decir eso, porque sí es verdad que escuelas, sobre todo las escuelas oficiales, están un poco encartonadas en un siglo XIX. Y realmente lo que vimos es que podíamos aportar muchas cosas, que era de la práctica diaria. De la experiencia.
A resolver problemas que vosotros habéis tenido que aprender a resolver sobre la marcha.
Sobre la marcha, exacto. Y eso muchas veces en las universidades y en las escuelas oficiales, eso no existe porque están removidos, digamos, de lo que es la profesión. Es decir, son académicos que dan clases de interpretación, pero que nunca han hecho eso que hacen, ¿sabes? Eso que dicen. Y eso es un problema grave de nuestra enseñanza, no solamente en lo nuestro, sino en todos los sectores, ¿verdad? Encontrar esa gente que además lo sabe porque lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es una inmensa satisfacción cuando ves que, yo me acuerdo la primera vez que fue por ahí, por Abanca o quizás en otro curso, ¿no? Yo lloraba cuando veía que decía algo, que la gente lo entendía, ¿no? Y se les veía esa lucecita y caramba, y lo podían hacer, ¿verdad? Y no es porque yo decía algo y ellos me hacían caso, sino que ellos habían entendido profundamente cómo llegar a la misma solución. Y ya no les hacía falta yo o Scott, sino que podían revolverlo a repetir. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos en cuanto a no dirigir, sino a que el espectador encuentre en el actor a alguien que está, como dice Scott, presente, que es auténtico, y al mismo tiempo, como actor, que él sepa controlar cuándo realmente está y qué hacer si no está presente. Y eso es algo que muchas veces ayuda, porque no es que tengas que estar con tal director o con tal persona, sino que desgraciadamente en la vida te pasa eso muchas veces. Tienes que resolver tú solo y muchas veces en contra incluso del ambiente en el que estás. Por lo tanto, necesitamos actores a prueba de, ¿sabes? A prueba de, como decíamos, a prueba de bulletproof, ¿no?
Sí, a prueba de director muchas veces.
A veces también.
Porque curiosamente es que los directores de cine y televisión en su formación, en sus escuelas, aprenden de cámara, aprenden de montaje, sonido, guión y todo este tipo de cosas. Pero la última cosa, su materia prima, no realmente entienden cómo dirigir actores.
Todo el mundo tiene miedo a eso.
Pero esto es otra cosa que encuentras en el teatro. Esto es Michael Fitzgerald que estaba hablando con nosotros. Es decir, si tú piensas porque un director dirige teatro a una escala muy grande, si tú piensas que va a saber cómo dirigir actores, estás muy equivocado. Porque esto no es su ámbito. Esto no es su reto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es de formar actores que son capaces de entender las cosas que funcionan para ellos, su propia dinámica de trabajo, su propio esfuerzo como intérpretes, como actores y actrices.
¿Qué es lo que tienen que hacer para cada momento estar al 100% de sus posibilidades?
Porque esto es otra cosa. Si siempre decimos, en una película o una serie de televisión hay un departamento de cámara, de iluminación, de sonido, de dirección, de vestuario, maquillaje, peluquería. Y los actores tienen que saber que son los jefes del departamento de interpretación. ¿Qué pasa en los otros departamentos? Está lleno de expertos que tienen mucha experiencia en hacer su propio trabajo. Los actores entran y esperan que todo el mundo manda qué tiene que hacer. Es que no funciona así. es que el actor, y esto es parte de la razón por qué la gente queja, porque siempre vemos los mismos actores, es que puede ser este actor no es de tu, a tu gusto, pero este actor es competente. Entonces, parece poca cosa, pero uno de los mejores complementos, piropos que yo puedo ofrecer a un actor es decir, eres muy competente. Es un poco como en el ámbito donde estamos ahora en radio. Si estamos haciendo la producción del audio o estamos haciendo entrevistas, si alguien dice, es muy competente, esto significa mucho. Porque al final y a cabo, es binario. ¿Alguien sabe cómo hacer el trabajo o no sabe cómo hacer el trabajo? El problema es que este mundo analógico de formación actoral o en las artes creativas es que el problema es cómo podemos definir cuando algo o alguien es competente y funciona.
No, además, es un momento donde la inteligencia artificial nos está acosando. ¿Qué vamos a aportar los actores? ¿Qué vamos a aportar en diferencia a esas personas que se lo ponen, que ponen, están en YouTube y hablan y comunican estupendamente bien? ¿Qué aportamos nosotros? ¿Qué es este plus? Bueno, pues es repetirlo, ¿verdad? Exactamente igual, exactamente de auténtico, y es entender lo que realmente necesitamos hacer para comunicar con eficacia. Y eso necesita de una formación que no es la teatral, porque estamos en un medio completamente distinto y así vamos a tener realmente personas que sepan lo que están haciendo y sobre todo que sepan comunicar, ¿no?
Bueno, nos estáis haciendo pensar acerca de muchísimas cosas. La verdad es que es más complejo todo esto de la interpretación de lo que desde fuera puede parecer. Vamos a ir con un apunte musical antes de seguir hablando con Asunta y con Scott de Familia de Cine. Habéis hecho una selección musical, bueno, pues como normalmente es una media de unas 6 canciones, sois 2, me imagino que os habéis repartido, ¿no?, de manera equitativa. Vamos a empezar por Pink Martini, llamado mío. ¿Quién ha elegido de los dos el tema?
Yo.
¿Por qué?
Es una canción que nos recuerda momentos muy bonitos de nuestra vida. Es una canción alegre, es una canción para bailar, para divertirse, y es fundamental que sepamos transmitir esos momentos, ¿no?, de realmente optimismo y amor.
¿Podemos recordar alguno de esos momentos? ¿Podéis confesar algún momento de esos?
Dicen ¿cuándo momentos... hemos bailado esta?
Es que tú y yo hemos bailado solos en casa muchas veces con
sí,
esta música.
Sí, sí.
Cuando estuvimos viviendo en Los Ángeles en los años 90, es que fue súper alto tecnología. Tuvimos un reproductor de CD. Para los que están escuchando, CD fue una manera de... un media física donde compras música. Entonces, este reproductor de CD tuvo una especie de cassette donde puedes poner 6 CDs.
¿Okay? Sí, sí, sí.
¿Sabes? Entonces, tú puedes, imagínate, ¿sabes? La tecnología, tú puedes tener randomizado entre 30 canciones, ¿sabes? Que parece, ¿sabes? Un tocadiscos ahora. Entonces, tuvimos un salón muy grande y una vez en cuando esta canción apareció y tú y yo bailamos solos salsa así para divertirnos. Es una cosa que yo creo que entre las parejas que han olvidado un poquito de cómo bailar juntos.
Pues vamos a recordar cómo bailabais juntos con este tema de Pink Martin.
Una hora de conversación en Onda Madrid. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
La Regadera en Onda Madrid.
Seguimos en compañía de Asunta Serna y Scott Cleverdon para hablar pues de vuestras respectivas trayectorias y sobre todo de esa trayectoria conjunta que habéis bautizado como Familia de Cine. Ya nos habéis contextualizado un poquito en qué consiste esa Familia de Cine o cuáles son vuestros principales objetivos y un poco también el germen, ¿no? O sea, no sé si queréis de alguna manera completar un poco el origen de la historia.
Bueno, la idea realmente fue en pandemia, fue esa necesidad que tuvimos de salir, de comunicar, de no quedarnos solos, de intentar recoger a todas esas personas con las que realmente nos apetecía estar juntos, ¿no? Aunque fuera a través de Zoom, a través de estos medios digitales. Y a partir de ahí pues salieron personas de muchísimos años atrás que realmente nos habían quedado un poco en la cuneta y que de alguna manera también estaban con tiempo y podíamos estar juntos. Y de ahí, pues Philip Noyce, que fue uno de los directores con los que más tuvimos amistad en los años 80 y 90, pues reapareció, nos hizo muchísima gracia que él pudiera también aportar dentro de a lo que estábamos haciendo, y tuvimos tres programas con él, que vinieron, no sé, 300, 400 personas de todas partes del mundo, de la India,
De India, Australia, sí. De Estados Unidos, varios sitios en Europa, y que es muy complicado por el tema de los tiempos.
Porque los horarios, ¿no?
Los horarios. Entonces, estamos hablando de estar por a las 8 de la mañana para él en Los Ángeles, nosotros a las 7, y los en Australia estaba por...
A las 3 de la mañana, a las 4. Pero ahí se creó, ¿sabes? Un muy buen ambiente, la gente realmente tenía ganas de estar junto y de crear cosas, y Philip dijo, nada, a ponerse, aunque sea a través de Zoom, crear cosas, enviárnoslas, yo estaré ahí de jurado.
Bueno, menos mal que la pandemia nos ha dejado algo bueno.
Sí, yo creo que sí, nos ha dejado muchas cosas buenas. Mira, nosotros pensábamos que las clases, por ejemplo, de interpretación, teníamos que hacerlas presenciales.
Sí, nos voló la cabeza, o sea, la manera, el teletrabajo, tantas cosas llegaron y se han quedado,
o sea, porque
hemos
realmente
aprendido una nueva manera casi de comunicarnos.
Sí, mucho más efectiva, mucho más personalizada, yo creo, ¿sabes? Sobre todo con los alumnos, en las clases online nos dan una oportunidad de conocer al alumno que antes con los grupos y la estructura pesada de una escuela no nos lo permitía. Entonces hay cosas que sí, que nos la... Y entre ellas, pues la Familia de Cine tampoco fue idea nuestra. En ese momento nosotros queríamos llamarles actores anónimos o algo así, como un grupo de autoayuda para la gente, ¿no? Pero uno de nuestros actores que vinieron, un chico de catalán de Barcelona, dijo, se me ha ocurrido Familia de Cine, y de enseguida nos encantó a todos.
Tuvimos una lista.
Una lista, sí.
Una lista,
y la gente votó. Exacto.
La gente votó, y esto fue claramente el
título que toda la gente le gustaba. Y la verdad es que estamos siendo una familia. Cada uno de nosotros tiene un sofá en cualquier parte del mundo.
Pero a mí me gustaría contextualizar un poco para que aquellos que nos escuchan pues tengan claro qué es lo que pueden encontrar en Familia de Cine. Porque, claro, es una escuela, podemos decir, una escuela, pero...
Pero no. En realidad, la escuela, a la gente viene... ¿Sabes? Porque le gusta a lo mejor hacer clases con nosotros online y después hacemos algunos talleres. Pero esto no es el centro de lo que tenemos. Es una comunidad, realmente. Es una comunidad de personas que se ayudan en proyectos. Por ejemplo.
Eso, ahí quería yo llegar. Porque sí. Creo que también para la gestión de proyectos ofrecéis ayuda. No sé cómo se hace esto. No sé si son otros miembros de la familia. No sé si esa gestión de proyectos implica, por ejemplo, conseguir subvenciones, que es una cosa muy importante. O sea, porque nos podemos quedar en la... en los meros cursos de interpretación, en las masterclass, en cómo preparar un casting, en cómo hacer un videobook, todo eso ya se presupone, ¿no? En familia de cine. Pero
mira, ¿qué tenemos? Todo está construido encima de nuestros directos, que ahora estamos acercando a 600, que hicimos desde el principio de marzo. Vaya. Sí. Estamos en el aniversario
de
marzo del año 2020. Entonces, hicimos el primer día solo en Facebook y 3 días después estuvimos en 5 plataformas. Plataformas que algunos no existen ya. Estuvimos en Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, más tarde en LinkedIn y seguro que hay otro. Un Mixer que ya no existe. Entonces, hicimos un curso rápido de cómo hacer todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? En principio fue este punto de encontrar la comunidad que tuvimos antes, porque otra cosa es importante recordar, es que durante años fuimos a Latinoamérica, Iberoamérica, entre Argentina, Bolivia, Colombia y Costa Rica para dar cursos con uniones de actores en escuelas de cine.
Y esos sí eran cursos presenciales.
Presenciales.
Pero esta gente es la que se fue apuntando a estos podcasts, digamos, y a partir de ahí, pues construimos algo que para mí es muy bonito, es decir, se deciden las cosas cada año sobre lo que queremos hacer, los proyectos que hay, la gente que hay, nos reunimos en comisiones, hay una comisión de proyectos, hay otra comisión de ética, por ejemplo, con esta comisión de ética hemos hecho un código ético del audiovisual que ahora lo estamos presentando en la Academia de Cine para que se reparta entre los miembros. Es decir, sabes, es gente activa que lo que quiere es mejorar, sabes, lo que tenemos entre todos y que todo es bastante positivo, es decir, ¿sabes? Hay un apoyo y una ayuda. Cuando alguien tiene una obra de teatro, pues vamos todos a verle o se publica en redes. Es decir, estamos haciendo un poco de contención, ¿sabes? De apoyo.
Es un apoyo mutuo a todos los niveles. Comunicación, formación, asesoría.
Exacto. Lo que cuando nosotros no lo sabemos, pues llamamos a alguien que sabe más, pues de nuestros profesionales, que son gente, pues por ejemplo, yo que sé, ahora mismo tenemos un corto que ha producido Néstor López Ferreira, que es el que ha ganado un Goya este año, bueno, ahora mismo vamos en febrero.
Y también su corto documental, Las semillas de Kibu, también ganó un Goya. Entonces él participó en la producción y la ayuda de búsqueda, como acabas de decir, de búsqueda de subvenciones para un cortometraje que se llama Cristo de la Calavera, que estaba en varios festivales de cine en Estados Unidos y en Europa.
Es decir, aconsejamos según el proyecto las personas que creemos que mejor pueden ir a veces, o a veces son cosas que creamos nosotros mismos. Por ejemplo, la obra de teatro Minerva, que fue...
¡Ay, sí! ¡Qué maravilla!
Esto fue realmente muy bonito porque nos encontramos...
Y además en Mérida,
en Teatro Romano.
Bueno, es que yo creo que ir a Mérida para cualquier actor, para cualquiera que se dedique a la interpretación, para mí tiene que ser... Yo solo he ido como espectadora y ya me parece mágico.
Mágico. Es mágico el entender que esas piedras están ahí desde hace tantos años.
Y
además,
tanto impacto, porque también fuimos escritores, ¿sabes?
Sí,
de
claro,
la
por eso, que era vuestra obra, que lo publicasteis también en el libro, en novela.
Sí, sí, en Eride, en... sí, Eride Producciones, sí.
¿Y qué pasa? Hay un aspecto de la obra que también es un homenaje al Teatro Romano de Mérida. Hay dos escenas que pasan específicamente en el mismo teatro.
2000 años antes.
2000 años antes. Es que el primer momento donde la hija del protagonista y su pareja llega, él dice, abre los ojos, y pronuncia, declama, el teatro de Emérita Augusta. ¿Sabes? Entonces el público, ¿sabes? Nunca he visto esto en un teatro, este sentido de calor.
Calor en Mérida en verano hace mucho también, ¿eh?
Esto tienes toda la razón.
Yo es que repito todos los veranos y ha habido alguno que el calor ha sido...
Es que
las piedras a las 10 de la noche están calientes.
Sí, sí, sí. Yo no entiendo por qué no pone una cosa encima del teatro, que pone este niebla de agua fría que hacen en los restaurantes, en las terrazas, para hacer más frío el teatro. Es que no es tan complicado.
Bueno, da igual, se aguanta bien, de todas maneras. No,
es terrible. Sí, sí. Mira, parte
se te olvida todo cuando salen los actores a escena.
No, es una maravilla porque es un teatro que realmente él estuvo dirigiendo y la verdad es que todos los 10, 12 actores que éramos, pues estuvimos súper, súper tranquilos. Hay veces que, ¿sabes? Cuando tienes un director, dices, Dios mío, ¿le habrá gustado? Estás con esta inquietud, esta tal...
Oye, ¿cómo es que te dirija Scott? Es que cada cosa que decís se me ocurren mil preguntas.
Pues sí, pues una maravilla, pues porque nos
conocemos. ¿Cómo te dijo?
Lo dice porque estás delante.
No es verdad, no sabe, sabe que... No, pues dirige de manera que, ¿sabes? Propone, escucha, está presente siempre, es el primero en llegar y el último en salir, le importa lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, en fin, no tiene otras cosas por ahí que, ¿sabes? Sino que cuando está contigo es un tiempo de calidad, cosa que yo creo que ha aprendido de cuando a él le han dirigido, ¿no? Y cuando el director estaba pensando en otras cosas. Necesitamos eso, los actores, un poco de, ¿sabes? Un poco de escucha y sobre todo eso, ¿no? Que no tener miedo de decir las cosas, no afrontar el trabajo como, Dios mío, alguien me va a decir que esto está mal o bien, sino vamos a crear entre todos. Y yo creo que eso es tu gran ventaja, ¿no? Cuando...
Bueno, yo tengo muy claro, si el actor piensa que el director es el jefe, está muy equivocado. O el director no sabe cómo dirigir. Mi jefe es el público, ¿sabes? Y mis herramientas son los actores y la obra, ¿sabes? Tanto como somos los escritores. Actores piensan que tienen que servir el autor. Y mi pregunta siempre es, ¿y a quién sirve el autor? El autor sirve al público. Entonces el público es el jefe de todos. Una cosa que yo probablemente he visto 12, 14 obras de teatro en Mérida y casi todos tienen algo en común, que es simplemente que no funcionan. No está diseñado para este espacio, no da gratitud a este espacio, no acepta la grandeza y el espectáculo, ¿sabes? Que hay, que es el Teatro Romano de Mérida. Y la otra cosa es que olvida la importancia del entretenimiento del público, la necesidad que el público tiene para participar en la historia que tiene delante. Entonces, para mí, como director con los actores, yo necesito que... Yo trabajo de una manera totalmente transparente. Si yo quiero que vas por allí, es por esta razón. Si yo necesito que haces así, es por esta razón. Entonces, no hay misterio así. Es un poco como...
No es que él quiera algo, es que está razonado y dices, ah, claro, sí, es verdad.
No es decir que mandar las tropas a las...
Claro, todo es negociable, ¿no? Uno sobre la marcha se va dando cuenta de, pues efectivamente, del entorno, de todo, o sea...
Sí, de lo que necesita para que realmente eso impacte más en el público, ¿no?
Pues es un poquito como yo no voy a mandar las tropas al castillo sin saber exactamente la razón por qué estamos atacando el castillo y la razón por qué estamos haciéndolo en esta manera. Entonces, ¿qué pasa con esta transparencia? Miedo existe cuando hay algo desconocido, cualquier cosa. Una entrevista de trabajo, un examen, un casting, el primer día de trabajo, así en general, es porque hay algo desconocido. Entonces, para realmente que el actor entienda el espacio, ¿sabes? Entiende el tamaño del espacio y las necesidades en cualquier momento. Entonces, este quita los nervios, quita el miedo, quita absolutamente todo.
Y todo fluye. Oye, y que tiene que fluir un poquito la música, que estamos hablando mucho. Sí. Y ya que habéis venido con los deberes hechos, bueno, si antes Pink Martini la elegía Asunta, quiero pensar que Claro de Luna es elección tuya, Scott.
Sí. Esto es uno de los trozos de música tan preciosos, porque es curioso. Tenemos Alexa instalado en todas las partes de casa. Y yo he puesto que cada vez que alguien toma una ducha, empieza
Claro de Luna.
Claro de Luna. Para mí es algo que en el arte, en la creatividad, algo que siempre queremos tocar, que es algo divino. Es de belleza. Esto es algo que hablamos mucho recientemente sobre la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial puede crear belleza y reconocerlo como belleza. Y yo siempre digo, sería imposible hasta que la inteligencia artificial no tiene miedo a su propia muerte. Porque es
una buena reflexión.
Es la muerte que nos hace...
lo bello.
Bueno, convertimos en máquinas de encontrar sentido en todo.
¿Sí?
Y Claire de Luna es sublime.
Una hora de conversación en Onda Madrid. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
La regadera en Onda Madrid.
Asunta Serna, Scott Cleverdon, familia de cine. Familia de cine, que es un proyecto vuestro, es una comunidad, es un proyecto en el que, bueno, pues podemos encontrar formación, asesoría. Entiendo que para profesionales de la interpretación, pero también para otro tipo de profesionales relacionados con el mundo de la interpretación y no sé si incluso también, pues para, por ejemplo, la comunicación en general. O...
Sí, 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 sí. Esto nos encantaría y sobre todo también gestores. Necesitamos gestores, gestores para rellenar estas subvenciones. Porque sabemos el camino, pero claro, ¿sabes? Mira, entrando en este edificio que tenéis aquí, estábamos pensando, Scott y yo, ¿tú te imaginas qué sería trabajar aquí 8 horas diarias? Tanto cemento.
Yo tengo ¿tienes? Ventana.
Y tú tienes ventana, menos mal. Pero desde la calle ves estos cementos, ¿sabes? Estas empresas, estas grandes, ¿sabes? Y, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde hay contacto con la tierra, verdad? Y creo que la familia hace eso, ¿no? Te vuelve a redefinir un poco qué es lo que es importante, que son las otras personas, los recursos de las otras personas. Si yo tengo esto, lo comparto. Si tú me dices que esto lo puedes hacer, oye, yo te ayudo. Eso es realmente, no es lo que la comunidad puede hacer para mí, es lo que yo puedo hacer por la comunidad. Y es un modo, ¿sabes? Toda la gente, nada más entrar, pues está con un protocolo que hemos hecho ético dentro de la asociación. Hemos estado también pues con los códigos éticos trabajando mucho. Es decir, que todo el mundo sabe muy bien que el comportamiento que no sea ético pues no se va a tolerar, en el sentido de que bueno, pues simplemente pues se le va a dejar de informar.
Sobre este código ético os quería preguntar en concreto, código de buenas prácticas, ¿cómo creéis que va a influir en la industria o qué relevancia le queréis dar o cómo se ha construido, ¿no? Todo
bueno,
eso.
Bueno, mira, primera cosa que tengo que decir, dices código de ética, es una cosa poco sexy, ¿sabes?
Porque sí, realmente, no sabemos cómo decir lo que sea más sexy.
No, pero esto es un poquito...
De buenas prácticas tampoco...
Es menos sexy aún.
Madre mía.
Como alguien dijo sobre un guión que estuvimos haciendo, tenía menos sexo que el chofer del Papa. Entonces, ¿qué pasa en...? Un aspecto de eso es que el interés en un código de ética y buenas prácticas, ¿sabes? Apareció en el momento de todo el movimiento de hashtag MeToo. Harvey Weinstein y varias otras partes de nuestro negocio, ¿sabes? Que la gente ha dicho, pues dentro de la profesión estas cosas pasan, como sorpresa. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Asunta, ella también ha tenido una interacción con Harvey Weinstein en aquel momento. Entonces,
sí, porque tú has trabajado mucho fuera de España.
Sí, claro, internacionalmente.
Tú fuiste de las pioneras de marcharte fuera.
Sí, sí. Y lo que me ha empujado, fíjate, es encontrar personas, encontrar gente, encontrar proyectos buenos, interesantes,
profesionales. Sí, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente una actriz joven? Porque normalmente pues suelen ser mujeres pues obviamente jóvenes, atractivas, vulnerables hasta cierto punto, porque estás en un país extranjero, en un idioma que no conoces, enfrentándote a una industria que es un gigante. Y tú, yo pienso que eso es como David contra Goliat. ¿Qué hace una cuando se siente en una situación así?
Sí, a ver, hay caminos rápidos y caminos más lentos y caminos personales. Entonces uno ha de decidir. que es lo que hace en cada momento. Y cada elección que haces te va dirigiendo hacia estos tres caminos, ¿no? Son caminos distintos y puedes hacerlos rápido, muy rápido. Es decir, yo nada más entrar ahí, a mí me acuerdo que mi agente se llama Vicky Light, dice, bueno, muy bien todo lo que llevas, estupendo, sí, tienes premios, tal, has hecho películas ya en España, tal, ahora Matador está siendo, tú eres
Pedro Almodóvar,
una actriz hot en el momento, te han hecho una página entera en Calendar Times, todo esto nos está muy bien, pero necesitamos el siguiente paso, necesitamos que eso, mira, a ver, aquí tienes toda una lista de chicos, y aquí me eliges quién quieres, con quién quieres tener un affair, y ahí estaban todos, estaban, pues yo qué sé, Tom Cruise, estaba...
Pero esos son montajes de cara luego a las revistas.
Eso es lo que
es un affair de montaje, pienso, ¿no?
Sí,
de luego sacar
claro.
un presunto noviazgo para que promocionar una película, un estreno.
Esto es lo rápido, ¿vale? Esto es lo rápido.
O sea, lo del affair va en el contrato.
Va en el contrato. Y entonces, claro, yo dije, no, hombre, no, yo, ¿sabes? No. Entonces, hay gente que puede decir que sí, hay gente que puede decir, oye, esto vamos a estudiarlo. ¿Entiendes? O sea, tú cada momento tienes que estar eligiendo a los parties que vas, a las fiestas que vas. Cuando conoces a la gente, tú puedes realmente interactuar con ellos diciendo, oye, mira, yo estoy aquí, soy una profesional, quiero hacer esto. O dices, oye, este me interesa, a ver si, a ver, me voy a acercar a él, a ver cómo. Son muchas de las cosas que tienes que decidir tu día a día, ¿no? Si eso no lo haces, pues te vas a encontrar que hay momentos donde la gente también se va a aprovechar de tu, vamos a decirle así, indecisión de no decir, bueno, hasta aquí. Y eso pues pasa en todas las profesiones y en todos los sectores. Tú como secretaria también tienes que decir que no, a lo mejor si ves que a alguien sabes le gustas, ¿no? Es decir, que esto es algo le gustas o quiere simplemente pues estar contigo porque yo qué sé, porque es un abuso de poder o lo que sea. Bueno, todo eso que digamos se ha denunciado y a partir del Me Too es algo que ya humanamente desde tu madre te lo dice, nada más que tienes uso de razón, al menos a mí ya me lo dijo. Y dijo, cuando te pase algo así, hija mía, tú tienes dos caminos, ir o no ir. Entonces, yo te aconsejo que no vayas. Entonces, esos principios que son que desde la educación te hacen reaccionar.
Y esto es una cosa muy importante.
Sí.
El concepto de estos abusos y abusos de poder. Esto no empieza cuando estás en una cena con Harvey Weinstein. Esto empieza en la escuela. Esto empieza en la formación. Una cosa que tú y yo siempre estamos muy claros con los actores y las actrices es si alguien pide algo que cruce una línea moral o ética para ti, la respuesta es no.
Pero Scott, tú que eres un hombre y también eres actor, ¿tú te has enfrentado a alguna situación así en tu trayectoria? Y te lo pregunto, vamos, con la mayor sinceridad del mundo, porque yo soy una mujer y lo que me parece inconcebible es que todas las actrices de una determinada edad se hayan tenido que enfrentar a una situación de este tipo, y me gustaría saber si a los hombres, tú que eres un hombre atractivo, con buena planta, también os ha pasado.
Bueno, no ha pasado específicamente conmigo, pero hemos tenido actores que ha pasado con ellos. Sabes que sí, sabes, gente de representantes, gente, sabes, en el otro lado del negocio que está, sabes, no tenía interés en esta persona como actor, tenía interés en esta persona como
carne. Lo que pasa es que el porcentaje
carne siempre
es menor, ¿no? Pero también ha pasado y también pasa.
No lo sé cuánto es el porcentaje menor. Tienes que pensar que muchos de los abusos que se han detectado, por ejemplo, en la Academia de Cine Catalana, que yo he estado allí en la comisión, los que los denuncian son los hombres. Y muchos de los abusos que han habido han sido hombres. Y quiero decir que, ¿sabes? Quizás lo de la mujer ahora es la época y se ha dicho más, etcétera, y no sé qué, pero les pasa a los hombres y les pasa a las mujeres. El abuso de poder no es tanto el abuso sexual como el abuso de poder. Y para mí el código ético no solamente soluciona estas cosas, sino que intenta realmente esos pequeñitos problemas, estas microacciones que no nos damos cuenta y que están siempre, ¿sabes? Pues eso, peligrando tu integridad moral y tu integridad también ética. Es decir, ¿tengo como actor yo ir a hacer un curso con un director de casting porque me va a ver y así yo ya sé que no voy a aprender nada, pero yo voy
sí,
a
sí,
ir?
Sí, que no estamos hablando solo del plano estrictamente sexual, ¿no? Sino que en definitiva es abuso de poder.
Claro. Entonces, estas son cosas que hay que ir. No digo que todos los directores de casting abusen de poder, pero sí es verdad que al final han ido desplazando a los representantes que eran quienes realmente nos metían dentro de las cosas. Ahora mismo hay unas bases de datos por ahí que nadie sabe cuáles son y ahí pues cada director de casting tiene las suyas y las forman con actores profesionales, por ejemplo, y con actores que no son profesionales. Entonces, eso es un detrimento de nuestra profesión, porque, ¿sabes?
Pues a Scott no le parecerá sexy el nombre de código ético o código de buenas prácticas, pero yo lo que me estáis convenciendo es de que era absolutamente necesario, vamos.
Absolutamente necesario.
Sí, no era una necesidad imperiosa profesión.
Sí, sí, y no solamente por lo que chilla más, que es eso, abusos sexuales, tal, que los hay y los habrá, porque la gente, bueno, pues tiene esa concepción del otro en el que cuando está en una posición de poder voy a probar hasta cuándo, ¿no? Es curioso porque a veces los actores hacemos este servicio a la sociedad. Estamos haciendo cosas que los otros no se atreven a hacer, ¿no? En situaciones, pues eso, ¿no? Emocionalmente pesadas para nosotros, pero que ¿para qué? Pues porque es un ejemplo que tienen los demás de decir, bueno, pues yo me he atrevido a ir hacia la oscuridad. Yo me he atrevido a decir que este personaje era así y he ido a buscar realmente la verdad de las cosas, ¿no? Que eso siempre es la gran, ¿no?
Ahí, sabes, el efecto secundario es que ahora hay un profesión que existe en el mundo del audiovisual, que es el coordinador de intimidad.
Sí.
Que es una pena que tiene que existir, hace unas cosas más simples y fáciles, es realmente trabaja, y tú y yo hemos hecho este trabajo, el enlace entre el actor o las actores y el departamento de dirección, porque si hay desnudos o algo así, todo está muy bien definido en los contratos, hasta...
Tiene
que estar, sabes, simulación de sexo y varias otras cosas, entonces... Esto está bien, pero hay un efecto secundario. Es que todo el mundo asume que cualquier tipo de escena física, de amor, besar o cualquier otro tipo de cosa, es que la gente, los actores jóvenes, asume que están en peligro de estar violados o acosados, etc.
No es así.
Y esto es el otro problema. Entonces, si estamos hablando sobre... La amenaza posible de este tipo de cosas, entre otras cosas, la gente de generación Z, hablando...
O sea, que hemos pasado de un extremo a otro.
De un extremo a otro, donde los actores ahora que...
No quieren hacer una escena, pues, de Romeo y Julieta, en el que haya un beso, por ejemplo. Esto me lo explicaban, ¿verdad? Nos explicaban nuestros amigos de Londres, en esta nueva temporada Walk, ¿no?
Y también estamos en el momento donde la gente, los adolescentes, son mucho más mojigato...
que erais vosotros, vamos
...que bien. Sus abuelos.
Sí, sí.
¿Sabes? Sus abuelos, ¿sabes? Que realmente... Bueno, sus abuelos, es una
vamos
evidencia
a tener
de
que
algo.
Volver a aquellas películas en las que las escenas de cama era como un cambio de plano, ¿no? De
exacto,
repente
exacto.
Iba,
sí, no. O que sea, un fundido.
Sí, sí, sí. Fundido a negro.
Pues que esto, la gente imagine, ¿no?
Un dato en Netflix dice que la gente joven prefiere... ¿sabes? En películas, series y todo eso, que tenía historias sobre amistades entre gente joven, no historias románticas. Pero esto es... Mira... Los datos
en cambio,
son
las
así.
Novelas es al revés. Las novelas románticas, ¿no? Y las novelas detectivescas.
Pero esto es porque el mercado por esto son mujeres encima de 35 o 40 años. Esto
sí,
es,
pero
esto
no,
es el ¿hasta qué demográfica.
Punto, para... Sí, pero ¿hasta qué punto no nos gusta más imaginar que ver?
Bueno, mira, el libro más que vendió más rápidamente en la historia de la literatura fue 50 sombras de Grey. Esto no, en el momento donde más igualdad y hay más mujeres en posiciones de poder en todos los aspectos de negocio, política, etcétera, etcétera, la fantasía para la mujer ha sido sumisión.
Bueno, pero no quiero hacer spoiler del final, pero es que el final no concuerda con la historia. No voy a contar más. Bueno, que vamos con otra pinceladita musical. Kidilan, ¿Quién ha elegido?
Yo creo que fuiste tú quien me...
¿O estás de los dos?
¿De Kidilan?
Sí, ¿no? Creo que esto llegó...
Esto fue un cassette que siempre estaba en el coche en Los Ángeles.
En el coche, el Jeep que teníamos. Sí,
sí, entonces tú y yo cuando estuvimos conduciendo a cualquier sitio a otro, es que pusimos esto. Y la otra cosa es que Kidilan fue un descubrimiento total para mí, porque ella es un cantante canadiense, es lesbiana y que tiene una fuerza. Yo digo eso de lesbiana porque su manera de flirtear con su público, y si puedes buscar su versión de Hallelujah, yo creo que puedes encontrarlo en YouTube. De mi punto
pero
de
la
vista,
que has elegido es otra.
Es sí. Otra. Esto es Constant Craving, que fue su hit en aquel momento. Y para mí fue una persona, sabes, un cantante impactante porque tiene una voz tan veía como las voces de los años 50. Es terciopelo, es seda, es preciosa. Me encanta esta canción.
Familia de cine, ese colectivo que, bueno, pues tal y como nos explicaba Asunta Serna, es un poco, nace un poco de la necesidad impuesta por la pandemia y, bueno, pues es un proyecto que pones en marcha junto a Scott Cleverdon, tu pareja, desde hace muchísimos años.
Y ¿cuántos son? 31, ¿no?
31 ya. 31. No, 32.
Sí, 32, ahora. Pues sí, no solamente es de actores, ¿eh? Es actores, directores, músicos, productores, es decir, lo que queremos realmente es...
Eso, y cogéis también aficionados, por ejemplo, si yo me quiero apuntar a un curso de interpretación para hacer una película de gladiadores,
eres bienvenidísima.
Luego yo haré lo que pueda, me lo pasaré muy bien con vosotros.
Es bastante específico, yo estoy aquí para hacer una película de gladiadores.
Pues mira, Scott, siempre he tenido ilusión por aparecer en una película de zombies, no sé
¿sí?
por qué.
Ah, sí, mira, qué interesante.
Sí, sí, sí. O sea, si os enteráis de algo que necesiten bien, zombies de bulto...
Estás diciendo mucho sobre tu relación con tus colegas de trabajo.
No lo sé, pero me atrae ese ambientillo. Bueno, oye, pero que lo estáis disfrutando, se nota, este proyecto que tenéis, esta familia que habéis formado.
Sí, sí, la verdad es que nos reunimos los martes, nos vemos bastante cuando vamos, por ejemplo, ahora hemos tenido toda la temporada de los Goya, he procurado que toda la gente pudiera entrar dentro de la academia... ¿sabes? Para ver diferentes películas antes de que todo el mundo... Es decir, nos gusta estar como en el, ¿no? En el borde
es,
de...
Es como el otro día. Es cuando Rodrigo Cortés tuvo el estreno en la Academia de su película Escape, que recomiendo que todo el mundo lo ve. Es una película que va todavía a tener una importancia en los próximos 20 años. Entonces, después del proyección, porque hemos conocido a él desde hace 25 años atrás, en un otro festival de cine de Peñíscola, hace mucho tiempo.
¿Dónde? Pues, por cierto, yo estaba de jurado y la gente me decía que no quería votar por él. Digo, ¿por qué? Dice, porque es demasiado bueno. En ese momento yo pensé, esto va muy mal.
O sea, bienvenidos a España.
Esto va muy mal. Sí, dice, porque se lo llevaría todo. Digo, pues sí, pues es, pues a
pues
ver,
si lo merece.
Todo, claro.
Es que encuentres eso. Es que no quieres darlo a ella porque es demasiado guapa. Sí. No quieres darlo a él porque tiene demasiado talento. Y entonces...
Perdona,
después,
te he contado, perdona.
Después de la película, Rodrigo estaba allí. Entonces, Asunta, yo y varios otros parte de nuestra pequeña comunidad, la familia de cine, estuvimos charlando. Es que qué pena que no fue una cámara, porque fue básicamente un podcast en directo, hablando de cómo hiciste esto, cómo llegaste a hacer esto, cómo fue de trabajar con Ana Castillo, qué tal esto, qué era el proceso, da, 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 esto es mi concepto de la película, yo creo que ese es el tema que trata. Y estuvimos allí casi 2 horas. Entonces, este tipo de
contactos,
momento,
de momentos.
Uh-huh. No son cosas que puedes diseñar. Es un poco el concepto de networking. Mi descubrimiento en esto, tanto en otras cosas, es que 99% de networking es simplemente de estar allí. El resto es suerte, conexiones, enchufes, gente que conoces, etc. Entonces, para nosotros, cuando todo el mundo queja que está enchufado, es muy enchufado. Mira, tus relaciones personales, tus comunidades, su familia, tus amigos, la gente con quien has trabajado, esto todos son tus enchufes. La gente que queja del beneficio de tener enchufes es porque piensa que no tiene enchufes. Tú tienes enchufes, tú tienes oportunidades.
Cada persona
pero el tema
tiene
es
una red y la cosa es cultivarla, alimentarla, dar valor a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Sabes? No pensar qué puede hacer esa persona por mí, oye, sino que, oye, me ha costado muchísimo lo que has hecho. Entonces, ahí va a haber una conexión. Yo cuando los actores me dicen, sí, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para encontrar a esas personas? Bueno, pues estudiarlas, entender quiénes son, formar es tu propia red. Porque no todo el mundo sirve para todo el mundo. Tenemos que encontrarnos la gente. Y ahora que estamos en un mundo tan de internet, tan así digital, parece que nos hemos olvidado que las conexiones son porque realmente tú tienes una sensibilidad parecida a la otra persona.
Sí, esto es una cosa que yo siempre digo. Tanto como trabajando con actores o escritores. Yo trabajo con muchos escritores. Yo soy doctor de guiones. Yo prefiero pensar que soy terapeuta de guiones porque guiones necesita terapia normalmente más que un médico. Yo siempre digo, pues yo puedo abrir la puerta, pero tú tienes que pasar por la puerta. Y esto es que la gente espera que no va a pasar por la puerta. Hay demasiada gente que espera que alguien va a entrar desde la puerta y decir, pues ven conmigo. Y simplemente no funciona así.
Tú has de ir.
Tenemos que ponernos en la línea de fuego. Ah. Y esto es un poco como
y tener opinión. Yo veo que cada vez más esta gente del, ¿no?, de los Z, no sé cómo se llaman las
generación Z.
Sí, la generación Z, pues eso, ¿no? Tienen miedo a decir su opinión. ¿Por qué tenemos miedo a decir la opinión? ¿Sabes?
La autocensura.
Censura, es terrible.
Porque cuando estás en un momento en nuestra civilización donde la verdad está cuestionado por cosas que realmente no son la verdad, cuando tenemos un pensamiento mágico en la sociedad. Si estás en contra de eso, pues estás llamado básicamente bruja. Entonces, la gente joven tiene miedo y entonces ellos sufren más de esta autocensura porque son ellos que censuran otros.
Bueno, se me ocurren tantas cosas para seguir hablando, pero
sí, no, si
tenemos que despedir.
Seguro,
o sea,
que tú tenías muchas preguntas que
sí,
ni las
y no solo
empezado.
Eso, y es que según vais hablando, pues se me ocurren muchos temas, pero tenemos que dejarlo aquí. Nos vamos a despedir con la banda sonora de Gladiator y vamos a decirle a todos nuestros oyentes pues que os sigan a Scott Cleverdon y Asunta Serna, vuestra familia de cine, en vuestras redes sociales, en todos esos canales que tenéis, en vuestros directos, y van a poder profundizar en todos estos temas y otros muchos que no nos ha dado tiempo ni siquiera a abordar.
Sí, bueno, ahora hemos escrito dos libros. Estos libros estamos poniéndolos también en obras de teatro. En fin, estamos intentando también que la gente de familia pues esté, ¿no? Ahora hemos estado haciendo en el Ateneo, en el 4 de febrero, justo hace poco, para realmente mover, ¿no? Mover un poco, ¿sabes? De decir, bueno, pues mira, esto es lo que pienso y esto es lo que quiero comunicar a las personas.
¿Sabes?
Va a haber varios de estos.
Hay una cosa cuando la gente dice, ¿por qué haces todo eso? Y la verdad es el sentido de ser útil, ¿sabes? De tomar la responsabilidad, ofrecer la gratitud por todo que tenemos. ¿Sabes? Cuando la gente escucha nuestras carreras, decir, ¿por qué no son muy ricos? Es porque hemos vivido. Hemos vivido y la verdad es que los que han trabajado en el audiovisual saben que el nivel de glamour no ¿sabes? Es años luz, literalmente otro planeta comparado a lo que pasa en una alfombra roja. Esto es las 5 de la mañana, en el barro, congelado, ¿sabes? Y cubierto en sangre. Si estás
yo siempre digo que vuestra profesión es bastante más dura de lo que nos creemos. Para
bueno,
mí
la tuya también es muy útil y también es muy bonita.
Sí, pero
informar y comunicar y también debe ser duro, ¿no? De a veces pues, los gustos de las personas.
Pero la vuestra es hacernos soñar y eso no está pagado.
Oh, es verdad.
Qué
es
bonito.
Verdad. Qué bonito, Isabel.
Pues lo dejamos aquí, en un hasta pronto.